Estás escuchando SBS en Español. Boletín de noticias con Esther Lozano.
Nueva Gales del Sur registra su primera muerte por COVID relacionada con la variante Omicron. El mundo recuerda a Desmond Tutu como un hombre de moral tras su muerte a los 90 años. Y la justicia de El Salvador libera de prisión a tres mujeres que sufrieron abortos espontáneos durante sus embarazos, motivo por el que fueron encarceladas. Estos son los titulares del lunes 27 de diciembre. Nueva Gales del Sur ha registrado su primera muerte relacionada con la variante Omicron del COVID a medida que las hospitalizaciones por el virus continúan aumentando. El estado registró 6.324 nuevos casos en las últimas 24 horas y tres muertes mientras se reintroducen restricciones. En la actualidad, en Nueva Gales del Sur hay 521 personas hospitalizadas con el virus y se realizaron más de 97.000 pruebas durante el último periodo del informe. Mientras tanto, Victoria ha registrado 1.999 nuevos casos y tres muertes. 368 personas están en el hospital y 80 de ellas en cuidados intensivos. Se espera que Australia experimente un aumento de casos después de la Navidad, sobre todo tras darse tasas de pruebas más bajas y una serie de resultados falsamente negativos. El hito no deseado de los 10.000 nuevos casos diarios en el país para Boxing Day se esquivó solo debido a una caída significativa en los casos de Victoria en comparación con el día de Navidad. Queensland ha detectado 784 nuevas infecciones por COVID, lo que eleva la carga total de casos del estado a 3.621. No ha habido un aumento en el número de casos en las últimas 24 horas, con solo 70 infecciones nuevas registradas en la jornada última, en comparación con los 714 casos del domingo. La premier Anastasia Palaszczuk dice que el sistema hospitalario de Queensland lo está haciendo bien.
I just want to reassure Queenslanders that although we are seeing increase of cases as
solo quiero tranquilizar a los habitantes de Queensland y decir que aunque estamos viendo un aumento de casos como esperábamos, hemos estado planificando esto. No estamos viendo los impactos en nuestro sistema hospitalario hasta la fecha. Pero quiero asegurar a todos los residentes del estado que estamos monitoreando esto con mucho, mucho cuidado. Quiero asegurarme de que los habitantes de Queensland reciban sus refuerzos de la vacuna. Sabemos que ese refuerzo es una protección adicional y también quiero que nuestros hijos reciban esa primera dosis antes de que regresen a la escuela, decía la premier de Queensland. Y se están reintroduciendo una serie de nuevas restricciones de COVID en Nueva Gales del Sur. A partir de hoy lunes, los registros con código QR volverán a ser obligatorios para los establecimientos de hostelería minoristas, como cafeterías, restaurantes y centros comerciales, aunque en este caso solo en la entrada principal y no en las tiendas individuales. Se aplicarán también límites de densidad para restaurantes, pubs y clubs, con una persona por cada 2 metros cuadrados. Las restricciones permanecerán vigentes hasta al menos el 27 de enero. También las mascarillas son obligatorias en los interiores. Y en medio de las celebraciones de la Navidad, la expansión de la variante Omicron del COVID vuelve a poner a Europa, incluyendo España, en el centro de la pandemia, con un 57% de los casos de todo el mundo. En todo el continente se han registrado más de 2,5 millones de contagios en la última semana. Entre los países con récord de casos está Reino Unido, con algo más de 122.000 nuevas infecciones en Nochebuena, el número diario más alto desde el inicio de la pandemia. España también bate récords, con 73.000 infectados en solo una jornada y con la ocupación de las unidades de cuidados intensivos ya rebasando el 15%. La frontera que marca el riesgo muy alto, aunque para las personas vacunadas la probabilidad de acabar hospitalizado es entre 6 y 14 veces más baja. Y en otros asuntos, en Australia, dos peligrosos incendios forestales avivados por las temperaturas abrasadoras en Australia Occidental están amenazando los hogares y las vidas de los residentes de un área cercana a Perth. Los bomberos están trabajando para salvar las residencias de Warrungool, Estate, en las colinas de Perth, desde las primeras horas de la mañana de hoy lunes. A los residentes se les ha dado el aviso de que es demasiado tarde para evacuar. El Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia está instando a cualquier persona que se encuentre fuera del área a que se vaya, si es seguro hacerlo, con un centro de evacuación que acaba de abrir. Y como adelantábamos en titulares, líderes de todo el mundo lamentaron este domingo la muerte del arzobispo sudafricano y Nobel de la Paz, Desmond Tutu. El arzobispo anglicano y símbolo de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica murió el domingo a los 90 años. Tutu adquirió su notoriedad en las horas más oscuras del apartheid, cuando como líder religioso encabezó marchas pacíficas contra la segregación y para abogar por sanciones contra el régimen de supremacía blanca de Pretoria. A diferencia de otros militantes de su época, sus hábitos lo salvaron de ser encarcelado y su lucha pacífica fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1984. El expresidente estadounidense Barack Obama describió a Tutu como un mentor, un amigo y una brújula moral. Tutu también atacó con vehemencia la discriminación de las personas por su orientación sexual. Le escuchamos aquí en un audio de archivo con traducción de Radio Nacional de España.
Pero más pernicioso y horrible es que a las personas se las penalice, mate y someta a todo tipo de horrores simplemente por su orientación sexual.
On the basis of their sexual orientation.
Me opongo a esa injusticia.
Such injustice.
En un comunicado, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo que su fallecimiento es otro capítulo de duelo para el país y destacó el papel que desempeñó en la liberación de Sudáfrica.
He knew that apartheid would one day end and that democracy.
Él sabía que el apartheid acabaría algún día y que llegaría la democracia. Sabía que nuestro pueblo sería libre algún día. En la misma medida, estaba convencido, incluso hasta el final de su vida, de que la pobreza, el hambre y la miseria se pueden vencer, decía el presidente de Sudáfrica. Y la espiral de violencia desatada en Myanmar ha obligado al grupo de ayuda humanitaria Save the Children a suspender sus operaciones, después de que dos miembros de su personal desaparecieran en un ataque que dejó al menos 30 personas muertas. La organización dice que los dos miembros del personal viajaban a sus aldeas de origen para las vacaciones de fin de año cuando se vieron envueltos en un ataque en el estado oriental de Kaya, que se cree ha sido el ataque proporcionado por el ejército del país. Un comunicado del grupo dice que ha confirmado que el vehículo del empleado fue encontrado atacado y quemado cerca de la aldea de Mosso, en la ciudad de Pruso. Y ya en Latinoamérica, la justicia de El Salvador puso en libertad a tres mujeres que sufrieron abortos espontáneos durante sus embarazos y que fueron encarceladas en aplicación de las estrictas leyes contra el aborto en el país. Las tres mujeres ya habían cumplido penas de 6, 8 y 13 años de prisión antes de ser indultadas. El Código Penal de El Salvador prohíbe la interrupción del embarazo en todos los casos. Algunos fiscales y jueces los tipifican como homicidio agravado, incluso aquellos involuntarios. La Agrupación para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico estima que entre 1998 y 2019 al menos 181 mujeres han sido judicializadas después de sufrir emergencias obstétricas. El Instituto Nacional Electoral de México, el INE, confirmó haber retomado los trabajos para la consulta de revocación en la que los mexicanos decidirán si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe seguir o no en el cargo. Hace unos días, los miembros del INE votaron para suspender el procedimiento diciendo que no tenían fondos suficientes para realizarlo. Pero la Suprema Corte de Justicia ordenó al INE continuar con la consulta prevista para abril del 2022. El presidente López Obrador, el principal promotor de la consulta, busca validar su administración después de 3 años al frente del país. En el referendo se preguntará a los mexicanos si quieren que su sexenio siga hasta el 2024 o que el presidente renuncie al cargo. La Fiscalía de Perú anunció este fin de semana la apertura de una investigación preliminar contra la fiscal Nora Córdoba por presuntas irregularidades cometidas por personal de su despacho en el reciente y polémico allanamiento a las oficinas del Palacio de Gobierno. Las indagaciones fueron abiertas tras una queja presentada por Eduardo Pachas, el abogado del presidente de Perú, Pedro Castillo, después de que desde el despacho de la fiscal se filtrase que el mandatario no había dado facilidades para la diligencia. El allanamiento se dio dentro de la investigación de la fiscal Córdoba sobre una presunta corrupción del gobierno en la licitación de una compra de combustible de la petrolera estatal de Petroperú por valor de 74 millones de dólares. Y volvemos a Australia para darles una noticia económica. Y es que a pesar del aumento de casos de COVID, se espera que los australianos gasten un récord de 21.000 millones de dólares en las ventas posteriores a Navidad, desde Boxing Day hasta mediados de enero. Una declaración de la Asociación Australiana de Minoristas dice que esto supone un 2,1% más que en el 2020 y un 12,6% en el 2019, antes de la pandemia. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 72,3 centavos de dólar americano y a 63,9 céntimos de euro. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta un día nuboso y de mucho calor con 40 grados de máxima. Adelaide soleado con 26 de máxima. Melbourne nubes y viento con 23 grados. Canberra nubes con 20 de máxima. Brisbane lloviznas con 28 grados. Sydney posibilidad de lluvias con 23 de máxima. Y Wollongong lluvias dispersas con 19 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.